Bilis literaria. Bilis literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia.
Vanguardia.
Fanzines.
Arte incendiario y reivindicativo.
Poesía subversiva.
Letras desterradas por la historia.
Conceptos decadentes.
Buenas, buenas, buenas desde Bilis Literaria. Hoy estamos aquí.
Hoy es, ¿qué día es, Cristina? 26
hoy
de
es
abril.
Día 26, porque el sábado fue San Jordi, fue 23, pues hoy es 26.
Nos estás escuchando en directo en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM.
Bueno, nos estás escuchando por poco tiempo en este horario, porque a partir de ahora nos vamos a pasar a las horas nocturnas. Bueno, nocturnas dentro de lo que podemos decir, nocturnas en la radio. Pero sí, nos vamos a bajar un poco la parrilla, un poquito más, hacia las tantas de la tarde.
A ver, ¿qué tal, no? Este nuevo horario así de merendola, en vez de bermutillo, ¿cambiará mucho?
Hombre, yo creo que las horas bajas de la tarde todo el mundo está ya más loco de lo normal y puede ofrecer una versión mejorada de sí mismo.
Bien, a ver qué nos depara el futuro. Esperamos poder también invitar a mucha más gente en ese horario y seguir aquí, está claro.
Pues sí, la verdad es que a mí me apetece mucho. Hacía mucho que queríamos cambiar de horario, pero no encontrábamos un motivo de peso. Y ahora, pues bueno, a marchas forzadas lo vamos a hacer.
Uh-huh. Pero no es la única novedad que tenemos, Cristina.
Exacto. Tenemos otra novedad muy importante, que es que vamos a hacer un cabaret para... Bueno, ya sabéis que en los bloques, el cuarto domingo de cada mes, por la tarde, se hace una cafeta de diversos programas. Vamos cambiando cada mes. Este mes nos toca a nosotras, este
junto
mes de mayo.
Con el compañero Guti de Ciudad Sin Límite.
Sí, los dos programas literarios de la radio. Nos hemos juntado para hacer un Bilis Sin Límite. Será una cafeta a la que hemos llamado Cafeta Sonámbula. Cabaret Sonámbulo, perdón. Y la que contaremos con innumerables y maravillosas actuaciones que ahora no vamos a desvelar.
No, vamos a dejar un poco de ahí de misterio.
Pero que vamos, que son las mejores, digo las porque lo bueno abunda en la mujer y casi todos son mujeres. Casi lo mejorcito de la ciudad va a venir ahí a prestarnos su arte, su talento para hacer una tarde pues divertida entre todos.
Y no solo de literatura vive el hombre y la mujer. O sea que no solo habrá literatura. Lo dejamos ahí.
Habrá de todo.
Ya os iremos informando y ya os iremos machacando la cabeza para que vengáis a vernos.
Sí, sí, sí. Y aparte de todo esto, hablando de literatura y de lo que se vive y lo que se cuece dentro de los círculos literarios, ¿qué tal San Jordi?
Pues yo este San Jordi, la verdad, huí un poco de la muchedumbre, de las firmas de libros y todo eso. Sé que no te puedo decir muy bien, solo sé que ese día todo el mundo compra libros Y luego miraré en los containers a ver si me reciclo alguno, porque no me salen los números de lectores y libros vendidos.
Yo la verdad es que tampoco estuve, me largué también a otro pueblo de mar y estuve por allí. No vi, o sea, fue de la estación a casa donde iba y la verdad es que no vi ni una parada de San Jordi. Me siento muy afortunada de que en este día tan especial para alguna gente me haya librado de esta chapa. Y encima tuve mucha suerte porque me regalaron muchas rosas, 7 rosas me regalaron, en mi vida me había regalado tantas. Y mira que no hice nada. Así que ese caloret que insinúo que hay una persona que quiere volver con nosotros. Y es Rita Barberá en la radionovela. Se nos ha entrometido aquí en el plató y dice, voy a poner mi música porque no me invitáis ya más en la radionovela, con lo que me había molado aquí salir en Bill Literaria.
Alto para siempre. Y es un cuento muy especial porque está escrito en segunda persona. El narrador habla de tú al protagonista, con lo que ya es muy original. Y es de David Foster Wallace, que seguramente os suena. Es un escritor que se suicidó en el 2008 y tiene varios libros de cuentos, artículos y novelas. Ha sido bastante reconocido en así el mundo postmoderno y New Age. Y a lo mejor os suena su novela más famosa, que se llama La broma infinita, que la broma es el tocho porque tiene 1200 páginas. Y describe un mundo así futurista, loco.
¿Posapocalíptico o no?
Sí, bueno, está ambientada en un futuro en el que las grandes corporaciones patrocinan y dan nombre a los años, por ejemplo. O
no queda mucho para eso, ¿eh?
No, la verdad es que no suena. Y su acción transcurre en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas y en una academia de tenis de élite. Cosa que también pega bastante. Y bueno, yo os invito a leerla y hoy, para haceros un petit tastet de la literatura de este señor, os leeremos este cuento que os comentaba, que se llama En lo alto para siempre.
Este hombre se suicidó a los 50 años, ¿puede ser?
No llegaba. Tenía 46, algo así.
Era un hombre atormentado, por lo que he escuchado por ahí.
Era un hombre que se ahorcó, de hecho. O sea, siempre había tomado antidepresivos, hizo algunos cambios con la medicación, la cosa no acabó de funcionar y se hundió y, bueno, acabó ahorcándose, no sin antes dejarnos algunas perlitas.
Nos ha dejado... Bueno, a mí este cuento la verdad es que me ha gustado muchísimo y por eso lo hemos elegido, porque aparte de la riqueza léxica que tiene, la metáfora de la historia y el tema que trata de los cambios y de la adolescencia, a mí me ha gustado mucho.
Sí, la verdad es que sí.
Y bueno, aparte de lo que decíamos antes de San Jordi, ¿no? Supongo que la mayoría de gente no habrá comprado libros como este, ¿no? La mayoría de gente habrá comprado el libro de Ferran Adrià y de Risto Mejide, que estaban firmando en Plaza Cataluña, ¿no?
De Belén Esteban.
¿Belén Esteban ha sacado el libro?
Bueno, lo sacó, ¿no? Y creo que es el libro...
¿En serio?
Hace un año o así, es uno de los... Bueno, es que no debería ni gastar saliva en eso,
Best bestsellers.
Pero es, con diferencia, el libro más vendido del Estado español.
Buah, de verdad.
Podríamos invitar a Belén a Bilis Literaria. ¿Es punk invitar a Belén Esteban?
Yo si le meto unas rayitas encima a la mesa seguro que viene, ¿eh?
Sí.
Está por un par de rayas, hace lo que sea.
Bueno, y un yogur.
Bueno, y aparte de todo, San Jordi, bueno, también se han hecho cosas interesantes, como por ejemplo nuestra compañera Lucía, que estuvo el otro día aquí presentando su libro, sí que estuvo firmando aquí en la Plaza Ángel Pestaña, ¿fue?
No, creo que estuvo en Vía Júlia.
En Vía Júlia.
Pero bueno, sí es verdad que aparte de la Casa del Llibre y todas estas grandes corporaciones que mercantilizan la literatura y la cultura en general, pues también... Hay las pequeñas editoriales, como En su tinta o como muchas otras, Virus,
Tigre de papel,
todos, que también invitan a sus autores. Y bueno, pues aunque la excusa es San Jordi, pues siempre está bien a veces ver a gente que respetas y admiras.
Sí, ¿no? Hay vida tras las torres de Mordor. Bueno, sí, seguramente la gente que haya querido haya podido disfrutar de varios eventos de alternativos, ¿no? Y bueno, yo desde aquí, seguro que Laia también, os invitamos al reciclaje de libros callejeros como gran fiesta de San Jordi alternativa fuera del día.
Esperemos, yo, a ver, si al menos me reciclo el de recetas de Ferran Adrià y empapelo la cocina. No sé.
Hombre, pues sería un gran qué. Es muy creativo punk. Bueno, pues yo creo que ya se está haciendo la hora de empezar a leer este cuento, porque tiene su tiempo y no me quiero quedar a medias, ¿no?
No mola quedarse a medias. O sí.
Ay.
Depende. Ay. Pero en el caso de este cuento, necesita su principio, su nudo y su final. O sea que dentro cuento.
Feliz cumpleaños. Tu 13º cumpleaños es importante. Tal vez sea tu primer día realmente público. Tu 13º cumpleaños es la ocasión para que la gente se dé cuenta de que te están pasando cosas importantes. Te han estado pasando cosas durante el último medio año. Ahora tienes 7 pelos en tu axila izquierda, 12 en la derecha, espirales duras y amenazadoras de pelo negro y encrespado. Un pelo crujiente, animal. Alrededor de tus partes íntimas te han salido más pelos duros y rizados, de los que puedes contar sin perderte. Y otras cosas. Tu voz es llena y rasposa, y se mueve entre octavas sin previo aviso. Tu cara empieza a brillar cuando no te la lavas. Y 2 semanas de dolor profundo y temible, la pasada primavera, hicieron que algo se te descolgara desde dentro. Tu saco se ha llenado y se ha vuelto vulnerable. Un artículo de lujo que tienes que proteger. levantado y amarrado por unos suspensorios prietos que te dejan rayas rojas en las nalgas. Te ha brotado una nueva fragilidad. Y sueños. Durante meses has tenido sueños que no se parecían a nada que hubieras visto antes. Húmedos, trepidantes y distantes, llenos de curvas cimbreantes, de pistones frenéticos, de calor y de un vértigo tremendo. Y te has despertado con los párpados convulsos al ritmo de una descarga. Un borbotón y un espasmo que te ha sacudido desde el cuero cabelludo hasta los dedos de los pies, procedente de una zona en las profundidades de tu interior que nunca imaginabas que tuvieras. Estremecimientos producidos por un dolor profundo y dulce. Las farolas del otro lado de las persianas de tus ventanas proyectando estrellas brillantes en el techo negro del dormitorio. Y una gelatina blanca y densa rezumándote entre las piernas, goteando y pegándose, enfriándose sobre ti, endureciéndose y aclarándose hasta que no queda nada más que nudos retorcidos de pelo animal, duro y pálido, en la ducha matinal. Y en esa mañana húmeda persiste un olor dulce y limpio que no puedes creer que proceda de nada que tú hayas creado en tu interior. Más que a ninguna otra cosa, el olor se parece a esta piscina. Una sal dulce mezclada con lejía. Una flor de pétalos químicos. La piscina tiene un fuerte olor azul claro. Aunque ya se sabe que el olor nunca es tan fuerte como cuando uno está dentro del azul, como tú ahora, recién salido del agua, descansando en la parte menos profunda de la piscina, con el agua a la altura de las caderas, lamiéndote esa zona que te ha cambiado.
La terraza de esta vieja piscina pública situada en el extremo occidental de Tucson está rodeada por una verja ciclón del color del peltre, decorada con un enredo brillante de bicicletas sujetas con cadenas. Detrás de la verja, un aparcamiento negro y caluroso, lleno de líneas blancas y coches resplandecientes. Un prado indistinto de hierba seca y matojos duros. Cabezas aterciopeladas de viejos dientes de león que estallan y flotan como copos de nieve en el viento que se levanta. Y más allá de todo esto, doradas por un redondo y lento sol de septiembre, están las montañas, dentadas, con los ángulos agudos de sus picos recortándose contra una luz cansina de color rojo intenso. Sobre el fondo rojo, sus picos afilados y conectados trazan una línea serrada. El electrocardiograma del día que agoniza. Las nubes se tiñen de color en el borde del cielo. Flotan lentejuelas en el azul claro del agua. A esa temperatura cálida propia de las 5 de la tarde. Y el olor de la piscina, igual que el otro olor, conecta con una niebla química que hay dentro de ti. Una penumbra interior que desvía la luz hacia los bordes y difumina la distinción entre lo que termina y lo que empieza. Tu fiesta es esta noche. Esta tarde, la tarde de tu cumpleaños, has pedido permiso para venir a la piscina. Querías venir solo, pero un cumpleaños es un día familiar. Tu familia quiere estar contigo. Es amable por parte de ellos. No sabes explicar por qué querías venir solo, y la verdad es que tal vez no quisieras estar realmente solo, de manera que han venido. Están tomando el sol. Tu padre y tu madre toman el sol. Sus hamacas han estado señalando la hora toda la tarde, siguiendo la curva del sol a través de un cielo despejado y tan recalentado que ha adquirido la textura de una película gelatinosa. Tu hermana juega Marco Polo cerca de ti, en la parte menos profunda, con un grupo de niñas flacas de su curso. Le toca a ella quedar. Dice Marco, y ha de perseguir a ciegas a quienes le replican chillando, Polo. Tiene los ojos cerrados y va dando vueltas al compás de un coro de gritos, girando en el centro de una rueda de niñas chillonas con gorros de baño. De su gorro sobresalen flores de goma. Los pétalos de color rosa viejos y flácidos, tiemblan cada vez que ella se abalanza en dirección a los ruidos invisibles. En el otro extremo de la piscina está el tanque, la zona destinada a saltos y la torre elevada del trampolín. En la terraza de detrás está la cafetería, y a ambos lados de la misma, atornillados sobre las entradas de cemento de las duchas, oscuras y húmedas, y los vestuarios, están los megáfonos de metal gris que emiten el hilo musical de la piscina, ese ruidito metálico y mortecino.
Caes bien a tu familia. Eres inteligente y callado, respetuoso con los mayores, aunque no te faltan agallas. Te portas bien en general. Vigilas a tu hermana pequeña. Eres su aliado. Tenías 6 años cuando ella tenía 0 y estabas enfermo de paperas cuando la trajeron a casa envuelta en una manta amarilla muy suave. Le diste un beso de bienvenida en los pies por miedo a contagiarle las paperas. Tus padres dijeron que aquello era un buen augurio, que marcaba la tónica. Ahora creen que tenían razón. Están orgullosos de ti y satisfechos en todos los sentidos, y se han retirado a esa distancia afable en la que se mueven el orgullo y la satisfacción. Os lleváis bien. Feliz cumpleaños. Es un gran día, tan grande como la bóveda del cielo del suroeste. Lo has estado cavilando. Ahí arriba está el trampolín. Pronto querrán marcharse. Súbete y hazlo. Te sacudes de encima la limpieza azul. Estás lleno de cloro, suave y resbaladizo, reblandecido, con las yemas de los dedos arrugadas. La niebla de olor demasiado limpio de la piscina se te ha metido en los ojos. Descompone la luz en colores suaves. Te golpeas la cabeza con la base de la mano. En un lado de la cabeza suena un eco fofo. Inclinas la cabeza hacia ese lado y das un saltito. Un calor repentino en tu oído, delicioso, mientras el agua calentada en tu cerebro se enfría en el nautilo exterior de tu oreja. Ahora oyes la música, más nítida y metálica. Los gritos más cercanos. Mucho movimiento en mucha agua. La piscina está llena para ser tan tarde. Hay chicos flacos, hombres peludos como animales, chicos desproporcionados, todo cuello, piernas y articulaciones huesudas, estrechos de pecho y vagamente parecidos a pájaros, como tú. Hay ancianos que se mueven a tientas por la parte menos profunda, con las piernas rígidas como patas de palo, palpando el agua con las manos, fuera de todos los elementos a la vez. Y niñas mujeres, mujeres, curvilíneas como instrumentos o como frutas, con la piel barnizada de color castaño oscuro, la parte superior de sus bañadores sostenida por frágiles nudos de cordón de colores, delicados, que aguantan el peso de cargas misteriosas. La parte inferior encabalgada sobre las suaves prominencias de unas caderas totalmente distintas a las tuyas, hinchazones desmedidas y giratorias que se funden bajo la luz con un espacio circundante que sostiene y acomoda sus curvas suaves como si fueran objetos preciosos. Casi lo puedes entender.
La piscina es un sistema de movimientos. Aquí y ahora se ven chapoteos, combates de salpicaduras, zambullidas, acorralamientos en las esquinas, tiburones y sardinas, caídas desde lo alto. Marco Polo, tu hermana todavía lo es. Medio llorosa, hace demasiado rato que lo es. El juego rayano en la crueldad, pero no te compete defenderla ni avergonzarla. Dos chicos de color blanco brillante, con toallas de algodón atadas como si fueran capas, corren por el borde de la piscina hasta que el socorrista les hace detenerse en seco, gritando por el megáfono. El socorrista es de color castaño como un árbol. El vello rubio le forma una línea vertical sobre el estómago. Lleva un sombrero de explorador de la selva y su nariz es un triángulo blanco de crema. Una niña rodea con el brazo una de las patas de su torreta. Está aburrido. Ahora sales y pasas junto a tus padres, que están tomando el sol y leyendo y no te miran. Olvídate de tu toalla. Detenerse a recoger la toalla significa hablar, y hablar requiere pensar. Has decidido que el miedo lo causa básicamente el hecho de pensar. Sigue adelante, hacia el tanque que hay en el extremo hondo de la piscina. Al borde del tanque hay una torre enorme de hierro de color blanco sucio. Un trampolín sobresale de lo alto de la torre como una lengua. La terraza de cemento de la piscina es áspera y está caliente al tacto de tus pies llenos de cloro. Cada una de las huellas que dejas es más fina y tenue. Va menguando detrás de ti sobre la piedra caliente hasta desaparecer. Flotan hileras de salchichas de plástico alrededor del tanque, que es un mundo en sí mismo, ajeno al ballet convulsivo de cabezas y brazos del resto de la piscina. El tanque es azul como la energía, pequeño y profundo y perfectamente cuadrado, flanqueado por las calles de la piscina y por la cafetería, y la terraza áspera y caliente y la sombra inclinada bajo la luz del atardecer de la torre y el trampolín. El tanque está silencioso y tranquilo y quieto en el lapso entre dos zambullidas. Tiene un ritmo propio, como la respiración, como una máquina. La cola de quienes esperan para subir al trampolín forma una curva que retrocede desde la escalera de la torre. La cola se tuerce gradualmente y se endereza al acercarse a la torre. Uno por uno, van llegando a la escalera y suben. Uno por uno, separados por un latido del corazón, alcanzan la lengua del trampolín que hay en lo alto. Y una vez en el trampolín, hacen una pausa. Siempre exactamente la misma pausa, que se prolonga durante un latido del corazón. Sus piernas los llevan hasta el extremo, donde todos dan el mismo bote para impulsarse y trazan una curva con los brazos como si estuvieran dibujando algo circular y total. Pisan con fuerza el extremo de la tabla y hacen que ésta los lance hacia arriba y afuera.
Es una máquina de descensos en picado, de líneas de movimiento discontinuas a través de la dulce neblina de cloro del atardecer. Uno puede contemplar desde la terraza cómo golpea la superficie fría y azul del tanque. Cada zambullida crea un penacho blanco que se eleva, se desploma sobre sí mismo, se extiende y se deshace en forma de espuma. Luego aparece un azul puro, en medio de la mancha blanca, y crece como un pudín, hasta limpiarlo todo de nuevo. El tanque se cura a sí mismo, tres veces mientras tú recorres el camino. Estás en la cola. Mira a tu alrededor. Tienes que parecer aburrido. En la cola casi nadie habla. Todos parecen ensimismados. La mayoría miran la escalera y parecen aburridos. Casi todos tenéis los brazos cruzados y estáis congelados por un viento vespertino que se está levantando y que golpea las constelaciones de partículas de cloro azul puro que cubren vuestras espaldas y vuestros hombros. Parece imposible que todo el mundo pueda estar tan aburrido. A tu lado tienes el extremo de la sombra de la torre, la lengua negra inclinada, que es el reflejo del trampolín. La sombra es un sistema enorme, largo, escorado a un lado y unido a la base de la torre, formando un ángulo oblicuo y agudo. Casi todos los que están en la cola del trampolín miran la escalera. Los chicos mayores miran el trasero a las chicas mayores que suben. Los traseros están enfundados en una tela suave y fina, en nylon ajustado y elástico. Los buenos traseros ascienden por la escalera como péndulos sumergidos en líquido, siguiendo un código lento e indescifrable. Las piernas de las chicas te hacen pensar en ciervos. Tienes que parecer aburrido. Mira más allá. Mira al otro lado. Puedes ver perfectamente. Tu madre está en su hamaca, leyendo, con los ojos entornados, con la cara inclinada hacia arriba, para recibir la luz del sol en las mejillas. No ha mirado para ver dónde estás. da un sorbo de alguna bebida dulzona de una lata. Tu padre está tumbado sobre su enorme panza. Su espalda parece una cresta en el lomo de una ballena. Los hombros cubiertos de rizos de pelo animal. La piel untada de aceite y de color castaño oscuro por culpa del exceso de sol. Tu toalla está colgando de la silla y ahora se mueve una punta de la tela. Tu madre la ha golpeado al espantar a una abeja a la que parece gustarle lo que ella tiene en la lata. La abeja vuelve enseguida y parece flotar inmóvil sobre la lata, trazando un suave borrón. Tu toalla tiene una cara enorme del oso Yogi. En algún momento ha tenido que haber más gente en la cola detrás de ti que delante. Ahora no hay nadie por delante, excepto tres personas que suben por la estrecha escalerilla. La mujer que hay delante de ti está en los travesaños de abajo, mirando hacia arriba. Lleva un bañador ajustado de nylon negro de una sola pieza. Asciende. Desde lo alto llega un retumbo. Luego una caída tremenda, un penacho y el tanque se cura a sí mismo. Ahora quedan dos personas en la escalera. Las normas de la piscina dicen que solamente puede haber una persona en la escalera, pero el socorrista nunca grita a los que suben. El socorrista es quien dicta las verdaderas normas, gritando o dejando de gritar.
La mujer que hay por encima de ti no debería llevar un bañador tan ajustado. Es tan mayor como tu madre e igual de corpulenta. Es demasiado corpulenta y está demasiado blanca. Su bañador rebosa. La parte posterior de sus muslos queda constreñida por el bañador y tiene un aspecto parecido al queso. Sus piernas están marcadas con los garabatos pequeños y abruptos de las venas variciosas y azules que circulan por debajo de la piel blanca, como si sus piernas tuvieran algo roto o herido. Parece que sus piernas tendrían que doler si uno las apretara, de tan llenas como están de garabatos árabes retorcidos de un azul roto y frío. Sus piernas hacen que te duelan las tuyas. Los travesaños son muy delgados. No te lo esperabas. Cilindros delgados de hierro envueltos en fieltro de seguridad mojado y resbaladizo. El olor del hierro mojado a la sombra te hace sentir un sabor metálico. Cada travesaño se te clava en las plantas de los pies y te deja una marca. Las marcas se clavan hondo y duelen. Te sientes pesado. ¿Cómo debe sentirse la mujer corpulenta que tienes por encima? Los pasamanos a los lados de la escalera también son muy delgados. Parece que no puedan sostenerte. Confías en que la mujer también se coja bien. Y por supuesto, desde lejos parecía que hubiera menos travesaños. No eres estúpido. Subes hasta la mitad, a la vista de todos. La mujer corpulenta por delante de ti. Un hombre robusto, calvo y musculoso bajo tus pies. El trampolín todavía está lejos en lo alto y es invisible desde aquí. La tabla retumba y hace un ruido batiente, y un chico al que puedes ver a lo largo de unos cuantos pies a través de los finos travesaños de la escalera cae trazando una línea resplandeciente, con una rodilla abrazada contra el pecho, y se zambulle al estilo bomba. Un enorme signo de exclamación de espuma aparece en tu campo visual, se disgrega y se desmorona sobre el enorme borbotón. Luego, el murmullo del tanque curando de nuevo su superficie azul. Más travesaños delgados. Agárrate fuerte. La radio se oye más alta aquí. Uno de los altavoces, colocado sobre una de las entradas de cemento de los vestuarios, te queda a la altura de los oídos. Un tufillo húmedo y frío sale del interior del vestuario. Te agarras fuerte a las barras de hierro. Te doblas. Miras hacia abajo y a tu espalda y puedes ver a la gente comprando chucherías y refrescos allí abajo. Puedes verlo todo desde arriba. La cima blanca y limpia de la gorra del vendedor, los envases de helado, las neveras de latón humeantes, los tanques de sirope, las serpientes de las mangueras de soda, las cajas abultadas de palomitas saladas recalentadas por el sol. Ahora que estás en lo alto, puedes verlo todo.
Hace viento. Cuanto más alto llegas, más viento hace. El viento es fino. Cuando sopla la sombra, te enfría la piel mojada. Con el fondo de la escalera y a la sombra, tu piel se ve muy blanca. El viento te produce un silbido agudo en los oídos. Faltan 4 travesaños para el final de la escalera. Los travesaños te hacen daño en los pies. Son delgados y te demuestran cuánto pesas. En la escalera pesas mucho. El suelo te quiere de vuelta. Por fin puedes ver lo que hay por encima de la escalera. Ves el trampolín. La mujer está ahí. Tiene 2 caballones de callos rojos y de aspecto doloroso en la parte posterior de los tobillos. Está de pie al principio del trampolín y le miras los tobillos. Ahora estás por encima de la sombra de la torre. El hombre corpulento que hay debajo de ti está mirando por entre los travesaños de la escalera el espacio que la mujer tiene que atravesar. Ella se detiene durante el instante que dura un latido del corazón. No hay ni rastro de lentitud. Te quedas helado. En un abrir y cerrar de ojos, llega al final del trampolín. Toma impulso hacia arriba, luego hacia abajo. El trampolín se comba, hacia abajo, como si no la quisiera. Luego asiente, rebota y la arroja violentamente hacia arriba y hacia afuera. Sus brazos se abren para trazar el círculo y de pronto desaparece. Se esfuma en un paradero oscuro. Y pasa tiempo antes de que oigas el impacto aquí abajo. Escucha, no parece apropiado. Esa manera de desaparecer durante el tiempo que transcurre hasta que se oye el ruido. Como cuando tiras una piedra en un pozo, pero te da la impresión de que ella no piensa lo mismo. Ella era parte de un ritmo que excluye al pensamiento. Y ahora tú también te has convertido en parte de él. El ritmo parece ciego, como las hormigas, como una máquina. Decides que es necesario pensar en esto. Después de todo, puede ser apropiado hacer algo temible sin pensarlo. Pero no cuando lo temible es el propio hecho de no pensar, o cuando resulta que el pensar es inapropiado. En algún momento los detalles inapropiados se han amontonado hasta cegarte. El aburrimiento fingido, el peso, los travesaños finos, el dolor en los pies, el espacio segmentado por la escalera en encuadres unidos solamente mediante una desaparición en el tiempo, el viento en la escalera que nadie hubiera esperado, la manera en que el trampolín sobresale de la sombra para entrar en la luz y no puedes ver más allá de su extremo. Cuando todo resulta distinto a lo esperado, uno tendría que ponerse a pensar. Es lo que habría que hacer.
La escalera está atestada debajo de ti. La gente está apilada, separados los unos de los otros por unos pocos travesaños. La escalera está conectada a una nutrida cola que retrocede y traza una curva hasta la oscuridad de la sombra escorada de la torre. La gente de la cola tiene los brazos cruzados. Los que están al pie de la escalera están ansiosos y miran todos hacia arriba. Es una máquina que solamente se mueve hacia adelante. Subes a la lengua de la torre. El trampolín resulta ser muy largo. Tan largo como el tiempo que pasas en él. El tiempo se ralentiza. Se condensa a tu alrededor mientras tu corazón late cada vez más veces por segundo y sus latidos abarcan todos los movimientos del sistema de la piscina allí abajo. El trampolín es largo. Desde donde estás parece estrecharse hasta la nada. Te va a enviar a alguna parte que su propia longitud te impide ver y parece inadecuado entregarse a esto sin pararse a pensar. Mirado de otro modo, el mismo trampolín no es más que una cosa larga, plana y delgada, cubierta con una sustancia plástica blanca y áspera. La superficie blanca es muy áspera y tiene motas y rayas de un color rojo pálido y acuoso que, sin embargo, nunca deja de ser rojo para convertirse en rosa. Viejas gotas de agua de la piscina que atrapan la luz del sol vespertino sobre las montañas escarpadas. La sustancia blanca y áspera del trampolín está mojada y fría. Los pies te duelen por culpa de los travesaños delgados y tienen una sensibilidad exacerbada. Se resienten de tu peso. hay barandillas en el principio del trampolín. No son como las barras laterales de la escalera. Son gruesas y están muy bajas, de modo que casi tienes que agacharte para cogerte a ellas. Solamente son de adorno, nadie se coge a ellas. Agarrarse lleva tiempo y altera el ritmo de la máquina. Es un trampolín largo, frío, áspero y blanco de plástico o fibra tic vidrio, veteado del mismo color triste cercano al rosa de las golosinas baratas. Pero al final del trampolín blanco, en su extremo, en donde te apoyas con todo tu peso para hacer que te arroje lejos, hay dos zonas de oscuridad. Dos sombras planas bajo la luz del sol. Dos formas ovales difusas y negras. El final del trampolín tiene dos manchas sucias.
Son de toda la gente que ha pasado antes que tú. Mientras estás aquí, de pie, tus pies están reblandecidos y marcados, doloridos por la superficie áspera y mojada. Y ves que las dos manchas oscuras las ha hecho la piel de la gente. Es piel erosionada de los pies por la violencia de la desaparición de gente provista de un peso real. Más gente de la que podrías contar sin perderte. El peso y la erosión causada por su desaparición deja trocitos de pies reblandecidos, migas, grumos y tiras de una piel sucia, oscurecida y morena, cuyos trocitos diminutos y deslavados se ven a la luz del sol al final del trampolín. Se amontonan, se deslavan y se mezclan. Se oscurecen formando dos círculos. Fuera de ti, el tiempo no transcurre en absoluto. Es asombroso. El ballet vespertino que tiene lugar allí abajo se mueve a cámara lenta, con los movimientos pesados de mimos sumergidos en jalea azul. Si quisieras, podrías quedarte aquí encima para siempre, vibrando tan deprisa por dentro que flotarías inmóvil en el tiempo, como una abeja flotando sobre alguna sustancia dulce. Pero tendrían que limpiar el trampolín. Cualquiera que lo piense un segundo se dará cuenta de que tendrían que limpiar del extremo del trampolín toda esa piel de la gente, esas dos huellas negras de lo que queda del pasado, esas manchas que desde aquí detrás parecen ojos, ojos ciegos y bizcos. El sitio donde estás ahora es tranquilo y silencioso. La radio grita al viento y chapotea en otra parte. No hay tiempo ni más sonido real que tu sangre chillándote en la cabeza. Estar aquí en lo alto comporta visiones y olores. Los olores son íntimos, recién blanqueados. Es ese peculiar aroma floral de la lejía, pero de su interior emanan otras cosas hacia ti, como una nieve sembrada de hierba. Notas un olor intenso a palomitas amarillas, a un aceite dulce y tostado como el de los cocos calientes. Deben de ser perritos calientes o maíz tostado. Un rastro diminuto y cruel de Pepsi muy oscura en vasos de papel. Y ese olor especial a toneladas de agua emanando de toneladas de piel, elevándose como el humo de un baño reciente. Calor animal. Desde lo alto es más real que nada. Míralo. Puedes verlo todo en toda su complejidad. Azul y blanco. Marrón y blanco. Bañado en un destello acuoso de color rojo cada vez más intenso. Todo el mundo. Eso es lo que la gente llama una vista. Y sabías que desde abajo no te podía parecer que estuvieras tan alto aquí arriba. Ahora ves qué alto te encuentras. Sabías que desde abajo no se puede saber.
El tipo que tienes debajo te dice, con la vista clavada en tus tobillos, el hombre calvo y corpulento. ¡Eh, chico! Quieren saber. ¿Tienes pensado pasarte todo el día aquí o qué te pasa exactamente? ¡Eh, chico! ¿Estás bien?
Todo este tiempo ha habido tiempo. No puedes matar al tiempo con el corazón. Todo ocupa tiempo. Las abejas tienen que moverse muy deprisa para permanecer quietas.
¡Eh, chico! Te dice. ¡Eh, chico! ¿Estás bien?
Brotan flores metálicas en tu lengua. Ya no hay tiempo para pensar. Ahora que hay tiempo, no tienes tiempo.
¡Eh!
Lentamente ahora, atravesándolo todo, surge una mirada que se extiende como las ondas que aparecen en el agua cuando lanzas algo. Mira cómo se extiende desde la escalera. Tu hermana, a la que acabas de ver, y sus amigas blancas y delgadas señalándote. Tu madre mira hacia la parte menos profunda de la piscina, donde estabas antes, y pone la mano en forma de visera. La ballena se agita y se sacude. El socorrista levanta la vista. La niña que le agarra la pierna levanta la mirada. Echa mano al megáfono.
Debajo, para siempre, hay una terraza áspera. Chucherías, música tenue y metálica. Ahí abajo, donde solías estar. La cola estaba rotada y no permite marcha atrás. Y el agua, por supuesto, solamente es blanda cuando estás en su interior. Mira hacia abajo. Ahora se mueve bajo el sol, llena de monedas duras de luz, dotadas de un resplandor rojizo a medida que se alejan y se funden con una niebla que es la sal de tu propio sudor. Las monedas estallan formando lunas nuevas, cascotes alargados procedentes de los corazones de estrellas tristes. El tanque cuadrado es una sábana fría y azul. Lo frío es una modalidad de lo duro. Una modalidad de la ceguera. Te han pillado desprevenido. ¡Feliz cumpleaños! ¿Creías que ya había pasado? Sí y no. ¡Chico!
Dos manchas negras. Un momento de violencia y desapareces en el pozo del tiempo. La altura no es el problema. Todo cambia cuando vuelves abajo, cuando impactas con todo tu peso.
Entonces, ¿cuál es la mentira? ¿Lo duro o lo blando? ¿El silencio o el tiempo?
La mentira es que haya que elegir entre una cosa y otra. Una abeja quieta y flotante se mueve demasiado deprisa para pensar. Desde lo alto, la dulzura la hace enloquecer.
El trampolín asentirá, y tú saldrás despedido. Y los ojos de piel podrán cruzar a ciegas un cielo empañado de nubes. La luz horadada se vaciará detrás de esa piedra afilada que es la eternidad. Que es la eternidad. Pisa la piel y desaparece.
Hola.
muchas gracias por escucharnos un martes más en Bilis Literaria.
Bueno, sí, ha sido un placer, como siempre, dejaros con nuestras lecturas más apasionantes. Y bueno, que tenemos la intríngulis ahí de cuándo volveremos a hacer el próximo programa y a qué hora. Así que bueno, esperemos que también traeros más cositas como una nueva radionovela, un nuevo episodio.
Y a lo mejor un nuevo colaborador.
Ah,
nos habíamos olvidado de ese detalle.
Sí, 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 es verdad. Tenemos un majete colaborador que se ha ofrecido a colaborar.
Valga la redundancia.
Valga la reburdancia. Sí, y bueno, pues también puede ser una de las sorpresas de nuestros próximos programas.
Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta pronto.
Nada, que esta tristeza no me ha...